Buenos días a todos, hermanos. Dios les bendiga y especialmente a nuestros invitados. Gracias porque están aquí con nosotros. Gracias porque quisieron, ya sea que recibieron una invitación o fue mismo Espíritu Santo que les indicó que vinieran a estar aquí con nosotros esta mañana. Gracias por su, pues, este privilegio que nos dan de recibirles aquí entre nosotros. Gracias a todos porque han vencido en este día levantándose una hora más temprano, ¿verdad que sí se podía? ¿Y por qué los cultos normales llegan tarde? ¿Verdad? Si podíamos llegar temprano a esta hora, pues con más razón podíamos llegar una hora después, ¿verdad? Bueno, pero hoy vencimos, aquí estamos. Yo pensé que hoy iban a venir muy poquitos a este culto y que iban a venir más al siguiente culto. Le dije, no, en el culto 2 va a haber mucha gente, en el primero va a haber unos cuantos que se levantan temprano, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos, gracias a Dios, con su favor. Vamos a tener entonces la palabra que Él nos ha indicado para el día de hoy. Creemos que así es. El tema se llama Amó Más, Amó Más. Bueno, ¿aman ustedes al Señor Jesús? Yo creo que sí, si no nos hubieran levantado temprano para venir a adorarle, ¿verdad? Le amamos. Hoy se llama Amó Más el tema y comencemos con la introducción. Jesús le contó a un hombre, a un fariseo, ya ven cómo eran los fariseos, cómo se las gastaban, que se creía muy justo, la siguiente ilustración que leemos allá en Lucas capítulo 7. Y nada más ahorita leeremos los versículos 41 y 42. Dice así, lean conmigo, dice: un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y recalco esa pregunta: ¿cuál de ellos le amará más? Obviamente aquí el Señor Jesús estaba haciendo una analogía entre la deuda y los pecados. La deuda y los pecados. Aquella persona que sentía, que creía que Dios le había perdonado muchos pecados, iba a amar más. Y aquella persona que se creía muy justa, que pensaba que Dios le había perdonado unos cuantos pecados, unos pocos pecados, pues le amaría menos, ¿verdad? A Dios. Y aquí está entonces esta situación. En otra ocasión, el Señor Jesús, ya después de haber resucitado de entre los muertos, se aparece por tercera ocasión a sus discípulos y come con ellos, y después de comer con ellos se dirige a uno en particular de sus discípulos y le hace una pregunta muy interesante, que es en la que quiero que reflexionemos el día de hoy. Lo leemos en Juan capítulo 21 y versículo 15. Vamos a leerlo juntos. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Qué pregunta tan interesante, ¿verdad? ¿Me amas más que estos? Le preguntó a Simón. ¿Quiénes eran estos? Los otros discípulos con los que estaba ahí o acababa de comer, ¿verdad? Yo imagino que lo tomó así aparte y le dijo: ¿me amas más que estos? ¿Me amas más? Hermano o hermana que estás aquí presente, ¿amas al Señor Jesús? Híjole, qué poquito. ¿Amas al Señor Jesús? ¿Cuánto le amas? Si Él ahorita se apareciera y te preguntara a ti personalmente, ¿me amas más que estos? ¿Qué le contestarías? ¿Quién de nosotros ama más al Señor Jesús? Levante la mano. Ah, el hermano Chevo levantó la mano. ¿Quién de nosotros ama más al Señor Jesús? No quién lo ama, quién lo ama más. Esa es la pregunta. ¿Quién de nosotros lo ama más? Porque todos, y aquí lo puse, todos amamos al Señor, pero todos amamos a Jesús, pero ¿quién le ama más? ¿Quién lo ama más de todos nosotros? Bueno, para poder contestar esta pregunta, necesitamos entender lo que la Biblia llama amar. No lo que el mundo llama amar, sino lo que en la Biblia se nos enseña qué es amar. Así que este es el primer punto después de la introducción. Amar es, ¿qué es amar según la palabra de Dios? Ahora, cuando a la gente de allá afuera se le pregunta acerca de estas cuestiones del amor, de amar, por lo general dicen que es un sentimiento, ¿verdad? Una emoción a favor de una determinada persona, una emoción que se siente hacia determinada persona. Dicen, eso es. Y entonces ellos expresan frases como, oh, cuánto siento que te amo, ¿verdad? Dicen así. O lo contrario, dicen, ya no siento que te amo. Así expresan para ellos el amar. Y ojalá que sea para ellos y no para nosotros. Pero la palabra de Dios nos enseña que amar es algo más que un sentimiento. Nos dice la palabra de Dios que amar es un verbo. Es un verbo y por lo tanto se manifiesta no por emociones, no por sentimientos, sino por medio de acciones en favor de la persona que se ama. Repito, no es por emociones, sino es por acciones. A ver, ¿lo quieren repetir conmigo? Se manifiesta no por emociones, sino por medio de acciones en favor de la persona que se ama. Porque es un verbo, y un verbo es la acción que ejecuta un sujeto, ¿verdad? Se manifiesta por acciones. Y voy a poner dos ejemplos bíblicos acerca de amar. El primero de ellos, el amor a los enemigos. El amor a los enemigos. ¿Debemos amar a los enemigos? ¿Podemos amar a los enemigos? Imagínese una persona que lo quiere fastidiar, que le hace la vida imposible, que lo aborrece, que le persigue, que le está tratando de hacer daño, o que ya le hizo daño, que le causó un daño muy grande, ¿puede amar a una persona así? El Señor Jesús ordenó a los que somos sus discípulos que amáramos a los enemigos. Mateo 5, versículos 43 y 44, la primera parte. Leemos todos juntos para que nadie se me duerma en este día que todos andamos desvelados. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Es una sugerencia o es una orden? Es una orden, ¿verdad? Amad a vuestros enemigos. Yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Quién lo dice? ¿Lo digo yo? ¿Lo dice el hermano Abundio que viene caminando? ¿Quién lo dice? Lo dice el Señor Jesús. ¿Es Jesús tu Señor? Y si es Señor, ¿qué debemos hacer? Obedecerlo. Él dice, amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Ahora, ¿cómo se puede amar a un enemigo? ¿Cómo se puede amar a un enemigo? Pues dijimos que amar es acciones, ¿verdad? Se ama con acciones, no con sentimientos. Obviamente no se puede tener un sentimiento de cariño, de afecto hacia una persona que nos aborrece y que nos está haciendo daño o que nos hizo daño, pero sí se pueden hacer acciones, ¿sí o no? Acciones en favor de esa persona que es nuestro enemigo. Y es lo que nos pide el Señor Jesús cuando dice, amad a vuestros enemigos. Miren Mateo 5, 44, pero ve, inciso B, dice, bendecid, no los oí, Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cuántas acciones menciona este versículo? Número. 1, 2, 3, 4, 5, ¿cuántas? 4. La primera, ¿cuál es? Bendecid. Ah, este hijo de tal por cual. No, bendecid. Es tu enemigo, bendícelo. ¿Se puede o no se puede? Puedo bendecir. Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Bendecid a los que os maldicen. ¿Qué más? Haced bien a los que os aborrecen. Haced bien. ¿Ves que tu enemigo está en alguna necesidad? Le puedes hacer el bien, si está a tu alcance, ayudarle en esa necesidad. La tercera cosa, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Orad. ¿Cuántas fueron? 3, ¿verdad? Bendecid, ¿qué más? Haced bien y orad. ¿Se fijaron? 3, ¿qué son? Acciones, acciones. Encuentras a tu enemigo, una persona que te ha hecho mal, con su coche ahí tirado porque se le ponchó una llanta y tiene la refacción pero no tiene el gato, y tú pasas por ahí, tú sí traes gato, ¿qué debes hacer? Detenerte y decir, ¿me permites que te ayude? Y ahí prestarle el gato o ponerte con él ahí a cambiar la llanta del coche. Haced bien. ¿Qué pasa si hacemos estas 3 cosas o más todavía? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Saben qué es lo más probable que pase? Que ese enemigo deje de ser nuestro enemigo. ¿No es eso mejor que tener el enemigo para siempre peleados? Pero no solo eso, hay otro pasaje más que habla de acciones. Romanos 12, versículo 10, y luego el 14, el 17 y el 20. ¿Lo leen conmigo? Dice, amaos los unos a los otros. Ahí está la orden en el versículo 10, amaos los unos a los otros. Luego en el versículo 14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, la misma acción que se menciona en Mateo 5, ¿verdad? El 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal. ¿Cómo se le dice en una palabra pagar a alguien mal por mal? ¿Cómo se dice? ¿Cómo? No, ya son varias palabras, diente por diente. Una palabra, venganza. Lo que está diciendo aquí es que no tomemos venganza, no paguéis a nadie mal por mal. Ahora, por lógica, si no debemos pagar mal por mal, entonces ¿cómo debemos pagar? Bien, a quien nos hizo un mal. Acción, ¿se fijan? No sentimiento, no emoción, acción. Porque yo puedo decir, ay, yo sí amo a mis enemigos, ay, cómo los amo, sí, oh, siento en mi corazón que los amo. Y necesita de mí y no hago nada. Eso, según la Biblia, no es amar, ¿verdad? Pero aunque yo no sienta nada, pero voy y le ayudo, le sirvo, etcétera, eso es amar. Amar. Bueno, ¿en qué nos quedamos? No paguéis a nadie mal por mal. El versículo, bueno, dice, procurad lo bueno delante de todos los hombres. El 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. ¿Qué son esas? Acciones. Tiene hambre, dale de comer. Tiene sed, dale de beber. Pero es mi enemigo, así es como la Biblia nos enseña a amar. En este caso, a los enemigos, con acciones. Otro ejemplo bíblico de amar es el amor del buen samaritano. ¿Se acuerdan de esta ilustración? Vamos a leerla en Lucas capítulo 10. Versículos 25 al 29. Lo leemos juntos, dice, y he aquí, una cosa, vamos a leer cuidando las, ¿cómo se llaman estas? Las comas y, ¿verdad? Los signos de puntuación y de espacio, sin correr, ¿ok? Para poderle tomar entendimiento a lo que leemos. Dice así, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? O en otras palabras, ¿cómo amaré a mi prójimo? Y entonces Jesús le cuenta esa ilustración, esa conocida parábola del buen samaritano, en donde un hombre va de camino y no se nos hace para nosotros ninguna novedad, fue asaltado, ¿verdad? Algo que está sucediendo mucho en nuestro tiempo, fue asaltado, golpeado y queda malherido en el camino, tirado, y allí se queda. Le robaron sus cosas, lo dejaron sin nada, y en eso pasa por ahí un sacerdote. Lo ve tirado, pero sigue caminando. Quizá sintió, ay pobrecito, ay, sintió, pero no hizo nada. Siguió caminando. Ya voy para la iglesia, se me hace tarde, no me voy a detener a ayudarlo. Pasa un levita y también lo ve y probablemente sintió, ¿verdad? Le dolió en su corazón ver su, ay pobrecito, pero no hizo nada, siguió caminando. Y entonces viene un hombre, un samaritano, y vamos a leer lo que hizo. Ay, no hizo nada, ahora sí. Versículos 33 al 37 dice, pero un samaritano, leemos, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Yo lo voy a hacer esta pregunta de otra manera. ¿Quién crees que fue el que amó a su prójimo? ¿Quién de estos 3 amó a su prójimo? Y aquí está la respuesta. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Se fijaron? Los otros 2 amaron al hombre que estaba allí malherido. Seguramente sintieron algo. Ver a una persona en una situación así nos debe hacer sentir algo. Tuvieron sentimientos. ¿Pero qué hicieron? Nada. Y amar en la Biblia es hacer, es acciones. Y este samaritano lo amó porque hizo acciones. ¿Qué hizo? Dice, vendó sus heridas, le echó aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él y luego todavía dejó pagado para que lo siguiera atendiendo el mesonero Y todavía dijo más: si te falta algo, cuando regrese te pago. Esas son acciones, eso es amar. Ahora, ¿conocí el samaritano a esta persona? No. ¿Cómo se puede tener este afecto hacia alguien que no se conoce? Pues no se puede, ¿verdad? Sin embargo, tuvo amor hacia esa persona. ¿Por qué? Porque hizo acciones a favor de la persona que estaba malherida. ¿Se fijaron? Entonces, amar, según la Biblia, es un verbo, y ese verbo se manifiesta por medio de acciones a favor de la persona que se ama. ¿Está bien claro? Bueno, esperemos que sí. Número dos, amando al Señor. Cuando Jesús le pregunta a este hombre que se le acercó y le dijo: haciendo qué cosa voy a tener la vida eterna, y luego le pregunta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Qué fue lo primero que contestó? Y que Jesús dijo que había dicho bien. Lo primero que contestó fue: ¿amarás a quién? Al Señor. En primer lugar se debe amar al Señor tu Dios. Luego dice: con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y después dijo: y a tu prójimo, ¿verdad? Y Jesús le dijo: bien has dicho. Pero al primero que se debe amar es a nuestro Señor y Dios. Así que ya vimos cómo amar al prójimo. Ahora les pregunto: ¿y cómo se puede amar a Dios? ¿Cómo se amará a Dios? ¿Cómo le podemos decir a Dios que le amamos? Ahorita cantamos un canto, ¿cómo se llamó? El último que cantamos antes de la predicación. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. ¿Verdad que se lo dijimos? Se lo dijimos. Pero amar es acciones. ¿Cómo se va a amar a Dios? Pues de la misma manera que Él nos ordena que amemos, así lo debemos amar a Él, por medio de acciones. De acciones. No decir: ay Dios, tú, cuánto te amo Dios, uf, siento en mi corazón un gran amor por ti. Oh Señor Dios, qué barbaridad. Me revienta casi el corazón de tanto amor que tengo por ti. No, se ama con acciones a Dios. Yo les pregunté al principio: ¿aman a Dios? ¿Lo aman? ¿Cómo lo amaremos? Con acciones. ¿Quién lo ama más? ¿Quién hace más acciones para nuestro Señor? Bueno, vamos a ver varios ejemplos bíblicos de personas que amaron al Señor. Primero, el amor de Abel. El amor de Abel. ¿Se acuerdan de cuál? De Abel, uno de los hijos de Adán y Eva, ¿verdad? Bueno, vamos a leer Génesis capítulo 4, versículos 1 hasta el 5. Y dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Dije vamos, vamos es plural, o sea, si no dijera voy a leer. Ok, nos quedamos, me quedé en Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Se puso enojado, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos a Abel. Abel manifestó su amor a Dios. ¿De qué manera? Voy a hacer dos preguntas. Dos preguntas. La primera pregunta: ¿cómo demostró Abel su amor a Dios? ¿Cómo demostró que amaba a Dios? Lo hizo por medio de su ofrenda, ¿verdad? Una acción, una acción. Le ofreció, le dio una ofrenda a Dios. ¿Sí o no? ¿Ok? Ahora, también Caín hizo lo mismo. También Caín le llevó una ofrenda, pero viene la pregunta que les hice al principio. ¿Quién amó más? ¿Quién amó más de los dos a Dios? Abel, ¿verdad? Abel. Y agradó más, dice la Biblia, la ofrenda de Abel. Abel amó más a Dios. Escogió de sus ovejas lo mejor, lo más gordo de ellas, dice, y se las ofreció a Dios. Dio la mejor ofrenda que podía darle, y eso demostró que amaba más a Dios que su hermano Caín. Vamos a ver otro ejemplo, el ejemplo del amor de Abraham. Génesis capítulo 22, versículos 1 y 2. Lo leemos juntos, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí Dios le estaba pidiendo a Abraham una ofrenda, pero una ofrenda muy costosa, que era su hijo. Quiero que me ofrendes a tu hijo. Abel le ofrendó unas ovejas, pero aquí Dios le está pidiendo a Abraham no unas ovejas, sino a su hijo. Acuérdense que Abraham en la vejez tuvo un único hijo con su esposa Sara, que también ya estaba en una edad avanzada. Fue un milagro que Dios hizo en la vida de ellos. Así que ese niño era un niño muy deseado, muy amado, y que apenas era un muchacho cuando Dios le dice: lo quieres, lo amas, es tu único hijo, pero quiero que me lo ofrezcas, que me lo ofrendes en un holocausto. Ahora pregunto: ¿amaría Abraham a Dios tanto como para ofrecerle a su hijo en sacrificio? ¿Amaría Abraham a Dios tanto como para ofrecerle a su hijo en sacrificio? Ustedes saben la respuesta, ¿verdad? Génesis 22, versículos 3 y versículos 9 y 10 dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Versículo 9: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a su Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Por si alguien no ha leído esta porción de la Biblia, no se espanten, no mató a su hijo. Sí lo iba a hacer, pero en ese último momento Dios mandó un ángel que detuviera la mano de Abraham y le dijo: no lo hagas, ya he visto que me amas. Y entonces proveyó por allí un animalito que estaba cerca, y ese fue el que ofreció en sacrificio a Dios, ¿verdad? Pero él estaba dispuesto a ofrendar a su hijo a Dios. Así que tengo otras dos preguntas. ¿Cómo demostraría Abraham su amor a Dios? ¿Cómo iba a demostrar Abraham su amor a Dios? ¿Porque sentía que lo amaba mucho? ¿Con un gran sentimiento de amor a Dios? No, con una acción. ¿Cuál? Ofrendar a su hijo. Ofrendar a su hijo. Ahora la segunda pregunta es, ¿a quién amó más Dios? Perdón, ¿a quién amó más? ¿A Dios o a su hijo? ¿Abraham a quién amó más? ¿A Dios o a su hijo? ¿Qué responden? A Dios, ¿verdad? Amó más a Dios. Número tres, el amor de una mujer pecadora. Ay, ay, ay. Y vamos a volver al pasaje con el que inicié este mensaje. ¿Se acuerdan? Un hombre, un fariseo llamado Simón, que invitó a Jesús a comer a su casa. Qué bueno, ¿verdad? Lo invitó a comer a su casa y ya que estaba allí, de repente se presentó una visita inesperada en la casa. Se metió de colada una mujer. Y vamos a leerlo. ¿Qué sucedió? Lucas 7, versículos 36 al 40. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Y es entonces cuando le cuenta esa ilustración de un acreedor que tenía dos deudores, uno que le debía 500 denarios, el otro 50, y como no tenían con qué pagarle, perdonó a los dos y le pregunta, ¿quién amó, quién le amará más? ¿Verdad? Y él contesta, pues pienso que el que se le perdonó más. Bueno, en esta casa había también dos deudores. Bueno, habría más, pero se resaltan dos deudores. Uno, Simón, y otro, la mujer que se llama ahí, se le dice la mujer pecadora, ¿verdad? Uno, Simón, que él se consideraba muy justo, y la otra, la mujer, que ella se sentía, se sabía muy pecadora, ¿verdad? Los dos le dieron una, por decirlo así, una ofrenda al Señor Jesús, ¿verdad? Simón le ofrendó, ¿qué cosa? Una comida, lo invitó a comer. ¿Les gusta? A mí sí me gusta comer, ¿verdad? Y si no me cuesta, mejor. Pues así son las invitaciones, ¿verdad? Cuando a uno le invitan es porque le van a pagar. Bueno, lo invitaron a comer, le ofrendó una comida. Y la mujer le ofrendó arrepentida de sus pecados, lavar sus pies con lágrimas, secarlos con sus cabellos, ungirlos con un perfume muy costoso y además besar sus pies. Esa fue su ofrenda de ella. ¿Cómo ven? Pregunto, ¿quién le amó más? ¿Quién le amó más de los dos? Y Jesús contesta esta pregunta en el versículo 47 de Lucas 7 dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Aquella persona que se siente muy buena, muy santa, muy justa, que cree que Dios, pues sí le ha perdonado pecados, pero son poquitos, lo va a amar poquito. Y aquel que siente que ha pecado, que tiene muchos pecados, que Dios le ha perdonado, lo va a amar mucho. ¿Tú en cuál de los dos estás? Como Simón el fariseo, que se creía muy justo, muy santo, muy puro. Bueno, sí he pecado, pero no tanto, así como el Chapo Guzmán o como el otro. No. Tan menos pecador. ¿O sientes que has pecado mucho como aquella mujer? ¿Que Dios te ha perdonado mucho? Depende de cómo sientas, cuánto sientas que Dios te ha perdonado, así lo vas a amar. ¿Está entendido bien? Vamos al último punto, al punto número 3. El que amó más. El que amó más. Miren, presentamos o les presenté solo algunos poquitos personajes de la Biblia que mostraron su amor por medio, en este caso, de una ofrenda, una acción específica que fue una ofrenda. Vimos a Abel, que ofrendó, ¿qué? Ofrendó sus ovejas, ¿verdad? Y de sus ovejas, pues las mejores que tenía, se las ofrendó a Dios. Vimos a Abraham, que él estuvo dispuesto a ofrendar a su propio hijo, a sacrificar a su hijo para ofrecérselo a Dios. Y vimos el caso de una mujer que ofrendó su corazón arrepentido, lavando con sus lágrimas los pies de Jesús, secándolos con sus cabellos y ungiéndolos con un costoso perfume. Son solamente 3 ejemplos de personas que mostraron amor por medio de una acción. ¿Amor a quién? A Dios. ¿Ok? Amor al Señor. Ahora les hago esta pregunta. Ahí les va. ¿No la puse? No. Ah, sí, aquí está. Pero, ¿quién de todos los personajes de la Biblia amó más? Piensen desde Adán y Eva y pásenle por todos los personajes: Abel, Noé, chorro montonal, Moisés, Josué, etcétera, etcétera, hasta el último de la Biblia que escribió el último libro, que es el Apocalipsis. ¿Quién fue? El apóstol Juan. Bueno, de todos los personajes que vienen en la Biblia, de todas las personas que vienen en la Biblia, ¿quién amó más? Según ustedes, ¿quién creen que amó más? Bueno, les voy a decir quién creo yo que amó más. Jesús. ¿Están de acuerdo conmigo? Jesús amó más. ¿A quién amó? A nosotros. Por eso está todo dar esto, ¿verdad? A nosotros. Ahora, ¿cómo demostró su amor por nosotros? Invitados que están aquí con nosotros, pongan mucha atención a esta parte. ¿Cómo demostró Jesús su amor por nosotros? ¿Cómo? ¿Con una ofrenda? ¿Una acción? Miren, Hebreos 10:14 dice: porque con una sola ofrenda, a ver, lean conmigo, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Está hablando de Jesús. Una ofrenda. ¿Cómo demostró que nos amaba? Nos vio en el cielo allá y dijo: ay, los quiero mucho. ¿Cómo los amo? Ay, siento en mi corazón un gran amor por los humanos. No, hizo una acción. ¿Cuál fue esa acción? Una ofrenda. Ahí está, la Biblia dice una ofrenda. Pregunto, ¿qué ofrendó? ¿Qué fue lo que ofrendó Jesús? ¿Qué fue lo que dio como ofrenda a Jesús? Por nosotros, por amor a nosotros, ¿qué dio como ofrenda a Jesús? A ver si entendemos bien esto todos. Se ofrendó a sí mismo en sacrificio por nuestros pecados. Se ofrendó a sí mismo en sacrificio por nuestros pecados. Nosotros somos todos sin excepción, todos sin excepción, todos sin excepción somos pecadores. Todos hemos cometido pecados y seguimos cometiendo pecados. Y por causa de nuestros pecados estábamos destinados, estamos condenados a cadena perpetua en el infierno. Pero entonces Jesús nos amó. Pero no nos amó diciendo, ay, cómo me da tristeza que van a ir al infierno, pobrecitos, ay, yo los amo mucho, ay, pero pues ni modo. No, nos amó con acciones, vino del cielo y ofrendó su vida en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados y no vayamos allá al infierno, sino vayamos a su presencia en los cielos. ¿Cómo la ven? Vamos a leerlo, Hebreos 10:10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Qué ofrenda fue? Su propio cuerpo, que fue martirizado en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Dice también Hebreos 9, versículos 3 y 14: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué ofrendó? A sí mismo, ¿verdad? Se ofreció a sí mismo, siendo él sin mancha, sin pecado, se ofreció por nuestros pecados. Y 1 Timoteo capítulo 2 versículos 5 y 6 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Qué ofrendó? Se ofrendó a sí mismo en sacrificio por nuestros pecados. Y espero que esto lo entendamos todos bien entendidito, porque mucha gente lo sabe, pero como que no le cae el viento, el 20, como decimos. Saben, han escuchado o han leído en la Biblia inclusive, o alguien les ha dicho que Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y ahora que viene Semana Santa, lo van a recordar y van a hacer dramas, ¿verdad que sí? En la calle y en lugares así, una dramatización de cómo Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, pero no les cae el 20 todavía, no les entra todavía esto. Él murió para pagar la deuda de nuestros pecados. Y no les cae el 20 porque todavía cuando le dicen: oye, ¿y cómo puedes tú ser perdonado de tus pecados, ir al cielo? No, pues tengo que hacer una penitencia, tengo que rezar tantos padres nuestros, tengo que ofrendar no sé cuánto, tengo que hacer tantos bienes a los niños pobres, a los necesitados, etcétera, 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 para que a ver si así alcanzo, a lo mejor, quizá, tal vez. No les entra todavía que la única cosa que era necesaria hacer para que nuestros pecados fueran perdonados, ya lo hizo Jesús en la cruz. Él pagó por todos nuestros pecados, se ofreció en sacrificio por nuestros pecados. Miren, voy a poner este ejemplo para que quede más entendido. A ver, una pregunta así medio incómoda. ¿Cuántos de nosotros, me incluyo, tenemos por ahí alguna deuda? ¿Alguna cuenta que hay que pagar? A ver, yo levanto la mano también. Ah, muchos, ¿verdad? Ya, no me digan de qué ni cuánto. Nada más así. Casi todos, ¿verdad? Muchos tenemos ya que una hipoteca de la casa que estamos pagando, que un carro que compramos a crédito, que una televisión que compramos por ahí no sé qué tienda, o que compramos unos muebles, un refrigerador, o que la tarjeta de crédito está por allá quién sabe dónde, y deudas, y deudas, y deudas, ¿verdad? Tenemos deudas. Y ahí le vamos pagando poquito a poquito, ¿sabes? Mes tras mes, ¿no? Ya lleva usted su quincena y va al banco o a la tienda o a donde sea a pagar su mensualidad o su lo que sea, ¿no? Si es en Electra, pues es por cada semana. Bueno, ahí va a pagar, ¿ok? Ahora imagínese que viene Juan Pérez. Juan Pérez entra por aquí y como vio que levantamos la mano y que tenemos muchas deudas, dicen, no se preocupen, yo tengo mucho dinero y voy a pagar la deuda de todos ustedes. A ver, ¿tú dónde debes? No, pues que yo le debo a Vancomer, tú. No, yo debo a Liverpool, yo, a Walmart. Ok, estás, ok. Échenme sus cuentas. Yo, y va él y paga la cuenta de todos. Estás. Juan Pérez nos paga a todos. Ya está. Ahora, vamos a poner un hermanito por aquí le debía a un banco. Y va al banco, le toca la mensualidad y va al banco. Y llega, quiero pagar mi mensualidad. ¿De qué? No, pues esta deuda. No tiene deuda, está pagada. No, pero es que yo también tengo que pagar aparte. ¿Tiene sentido eso? ¿Tiene sentido ir a pagar una cuenta que ya está pagada? ¿Verdad que no? Ya está pagada. Solo un necio iría todavía a pagar cuando ya no debe nada. Y el banco va a decir, bueno, pues si me quiere pagar, se lo recibo, ¿verdad? Total. Venga para acá. ¿No? Imagine usted, es el que a usted le deben dinero, pero otra persona ya le pagó y la persona que le debe le quiere pagar de todas maneras, ¿qué hace? Pues dámelo, pues total, ¿verdad? Dice el hermano, no. Es absurdo querer pagar cuando ya está pagado, pues ya Cristo murió por nuestros pecados, nuestra deuda de todos los pecados de todos nosotros. Él es Juan Pérez, Él pagó por nosotros, ya no necesitamos hacer penitencias, ya no necesitamos hacer rezos, ya no necesitamos hacer misas, ofrendas y todas esas cosas que hace la gente para que la persona, según esto, quizá se le perdone sus faltas y sea salvo. No se necesita nada, ya Cristo pagó por nuestros pecados. ¿Se entiende bien? Ya Cristo pagó. Él pagó por nuestros pecados. Ninguna acción más. Él pagó, hizo la acción necesaria para pagar por nuestros pecados. ¿Qué ofrendó Cristo? Se ofrendó a sí mismo. ¿Quién amó más de todos los personajes en la Biblia? Yo creo que Jesús. El que se le aproxima es Abraham, pero Abraham no ofreció en sacrificio su propia vida, iba a matar a su hijo, no a él, ¿verdad? No es lo mismo. Jesús se dejó que lo mataran a él, que lo sacrificaran. Él mismo se ofreció en sacrificio por nuestros pecados, para pagar por todos nuestros pecados. De manera que ahora lo único que tenemos que decir es, ¿qué le tendríamos que decir a Juan Pérez? ¿Qué cosa? Gracias, hermano, no sean desagradecidos. Gracias, ¿verdad? Gracias, Juan Pérez. Pues Juan Pérez es Jesús, el Señor Jesucristo. Díganle gracias, Jesucristo. Gracias, Jesucristo, porque pagaste por nuestros pecados. ¿Lo creen? Es todo lo que nos pide. Que creamos con todo nuestro corazón que Él es el Hijo de Dios y que pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. ¿Lo creen? Levanten su mano. Quiero ver sus manos bien levantadas. Todos. Híjole, qué bueno. Gracias a Dios. Todos sin excepción levantaron la mano. Dios sea con ustedes y que sea una fe auténtica. Porque la fe, dice, al que cree, todo le es posible, y lo que era imposible de ser salvo es posible gracias a eso. Vamos a la conclusión ya. Dice este texto muy conocido, ya ni les digo la cita, ya se la saben. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Fíjense, amó, ¿y cómo? Ha dado. Amar es una acción. ¿Cuál acción aquí es? Dar. ¿Sí se han dado cuenta que la persona que ama da? Miren, muchachos, ustedes están todavía en la casa. Ustedes saben que su mamá y su papá les ama, ¿saben por qué? Porque les ha dado un montón de cosas. Y no se las merecen, ¿eh? Ni crean que porque se las merecen. Porque los aman. Aunque se portan mal, les dan. Amar es dar. Amar es dar. Si tienes un novio por ahí y es bien tacaño contigo, cámbialo, ¿eh? No te ama. No te ama. Amar es dar. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. ¿Qué ha dado? Su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué nos toca a nosotros nada más? Creerle. Creerle a Dios, que dio a su Hijo unigénito. Él nos amó y por lo tanto nos ha dado. Aquí tenemos el verbo amar y su correspondiente acción, dar. El apóstol Pablo escribió: Yo, con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor. Ay, 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 ay. ¿Qué dijo Pablo? Que por amor, dice, voy a gastar lo que tengo. Y además, yo mismo me voy a gastar. Mi propia vida me la voy a gastar. Es tremendo, ¿verdad? Amaría Pablo al Señor y a sus prójimos. Sí, ¿verdad? Todo lo que sufrió, todo lo que pasó, todo lo que tenía, lo perdió, lo material. Dijo, lo tengo por basura. Y se gastó a sí mismo en desvelos, en persecuciones que sufrió, en cárcel, en azotes que recibió, en naufragios que también pasó, etcétera, etcétera, en desvelos, en cansancio físico, todas esas, en hambres que ha de haber pasado. Todo se gastó a sí mismo y se gastó lo que tenía por amor, por amor. Así que, hermano, hermana que estás aquí presente, ¿amas a Dios? ¿Sí o no? No, ¿sí o no? Díganme un sí, porque luego el amén es medio tramposo. ¿Aman a Dios? Sí, muy bien. Si la respuesta es sí, ¿qué ofrenda le darás? ¿Qué ofrenda le darás? ¿Lo amas más que todos estos? ¿Lo amas más que todos estos? ¿Quién ama más al Señor Jesús de todos nosotros? ¿Quién lo ama más? Miren, este pasaje está tremendo. 1 Corintios 16, 22, léalo conmigo. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. ¿Lo habían leído? El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Maldición. El Señor viene. Pues hoy tenemos oportunidad de demostrar nuestro amor al Señor Jesucristo. ¿Sí se acuerdan por qué? Por favor, busquen en sus Biblias Esdras